Dios sobre una actitud espléndida. No nosotros, elásticos celebradores de deseos. No, no nosotros, bravos Napoleones sin batalla. El compromiso nunca ha sido un bálsamo para mí. No, soy de aquí, yo, poco, pienso y me quedo. Para cantar y amar es un huerto manual en mis hermanos.
Buen día,
es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal. A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Es la hora cero, 2 minutos, humedad 86%, temperatura 23 grados 5 décimas. Confirmaron 4 muertes por coronavirus en la Argentina y el total de víctimas fatales asciende a 12. Hoy se registraron 87 nuevos casos y el número de contagios alcanzó 589. 2 de los fallecidos se registraron en la provincia de Buenos Aires, 1 en la capital federal y 1 en Chaco. Argentina cierra todas sus fronteras desde la medianoche. Lo confirmó el ministro de Defensa, Agustín Rossi. La medida se extiende hasta el 31 de marzo.
Bueno, sí, yo creo que hay un decreto de necesidad de urgencia y que yo como ministro recién acabo de firmar, así que seguramente que estará publicado a partir del día de mañana. Ya teníamos cerrado una cantidad de fronteras, se amplía el hecho de las fronteras terrestres. Y lo que hemos hecho es completar una decisión que ya había anunciado el presidente y que estaba vigente desde hace varios días. Usted sabe que antes de inclusive decretar la cuarentena se habían cerrado las fronteras argentinas. Lo que pasa es que habían quedado algunos resquicios como los puertos y como algunos pasos terrestres. Y bueno, y ahora me parece que claramente el presidente ha tomado esta decisión.
Evalúan extender la cuarentena, así lo expresó el presidente Alberto Fernández.
Vamos a ver cómo evolucionan estos días. Tenemos que ser cuidadosos. Yo siempre digo lo mismo, la cuarentena es un problema porque paraliza la economía y nos genera todos estos problemas de los que estamos hablando. Pero también seamos francos, nosotros necesitamos, antes que nada, preservar la salud de la gente.
Además, aseguró que se destinó casi 2 puntos del PBI para resolver los problemas económicos por la pandemia.
La Argentina ha destinado casi 2 puntos del PBI para resolver todos los problemas de la economía argentina. Desde los créditos para la pequeña y mediana empresa que no puede pagar los salarios de sus empleados, hasta los planes para ayudar al empleador a pagar los sueldos de sus trabajadores.
El presidente confirmó también que este viernes sale el DNU para congelar los alquileres y suspender los desalojos.
La idea es que los alquileres no crezcan, no aumenten, la gente está trabajando menos. Es evitar los desalojos, porque alguno por ahí se demora en pagar. Y no es que ya no le gusta el aumento, es que le cuesta tener dinero para pagar el alquiler porque no está trabajando. Y lo que estamos evitando son los desalojos para esa gente. Por ahí alguno ha comprado una casa y tiene un crédito hipotecario que si se aumenta por el costo de vida o de algún modo, se le complica también porque los ingresos de todos se han resentido.
En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que la interrupción de clases podría prolongarse.
Que nos permitan a partir de la televisión llegar a todos los hogares, ¿no? Van a tener 6 horas de televisión por día en Pacapaca, en Encuentro, en la televisión pública y en otros canales privados que se han comprometido en acompañar esta iniciativa. Y también esto que estábamos planteando, que es Radio Nacional, el rol que creemos que tiene que tener Radio Nacional en este sentido, con la producción de 7 horas de radio para también poder llegar a la ruralidad, el compromiso del sector privado, de los canales y de las radios para poder llegar a todo el país, y la producción también de cuadernillos para poder llegar a esos hogares que no tienen nivel de conectividad como tienen otros.
El ministro de Producción, Matías Culfas, ratificó que están tomando medidas para aliviar a las pequeñas y medianas empresas.
Vamos a poner a disposición una línea de crédito que va a permitir financiar la totalidad de los salarios que tienen que pagarse los primeros días de abril a una tasa de interés de 24% a un plazo de un año. Es decir, lo que hemos hecho básicamente es agilizar un mecanismo muy sencillo que va a permitir que las empresas envíen al banco donde están las cuentas sueldo de sus empleados, poder ofrecerles en ese caso una financiación, una solicitud de crédito que cubra la totalidad de los salarios del mes de abril. Para todas las empresas micro, pequeñas y medianas.
En esa línea, Sergio Massa aseguró que están trabajando en beneficios para las MIPYMES.
Estamos además con un programa de extensión del repro al 95%. Y estamos además con un programa que están trabajando el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el ministro de Producción, Matías Culfas, precisamente para establecer un sistema de asistencia a todo lo que es el sector empresario para que no se corte la cadena de pagos.
El presidente de la Cámara de Diputados también adelantó que desde la próxima semana habrá más actividad de los legisladores y puede que definan una medida de trabajo virtual. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, explicó que buscan que todos tengan las mismas oportunidades.
Lo estamos protegiendo con equidad a todos, y entonces no tiene ningún sentido, sobre todo en un esquema solidario como que plantea el gobierno nacional, que son recursos que compra el gobierno nacional, que distribuye el gobierno nacional, que son dinero que distribuye el gobierno nacional. Es decir, la nación se ha puesto con el presidente a la cabeza encabezando todo esto. ¿Y qué significa eso? Que también el incremento de sueldo que va a haber para personal de salud lo va a pagar Nación, sea público o privado. En fin, hay muchas razones por las cuales estamos haciendo esto, pero la principal no va en contra de nadie, va a favor de todo.
Argentina fue elegida para un ensayo de la Organización Mundial de la Salud. En total, 10 países fueron seleccionados para realizar ensayos clínicos en busca de la cura del coronavirus.
Santa Fe.
El gobierno anunció líneas de financiamiento para micros y pequeñas empresas. Además, postergó el pago de impuestos y suspendió la interrupción de servicios públicos como paliativo económico por la caída de la actividad. Las líneas son para afrontar el pago de salarios y descontar cheques.
Jujuy.
Denuncian que enjaularon a quienes no cumplían el aislamiento en Palpalá. Guillermo Corro, secretario del Ministerio de Seguridad de Jujuy, aseguró que están investigando el caso.
Se improvisaron lugares de detención, digamos, que no habían sido autorizados por ni por la jefatura de policía ni por el ministerio. Que, bueno, esto nos motivó que el ministerio empezara una investigación al respecto para tratar de determinar si hubo algún tipo de consecuencias a partir de estas detenciones o no. Entiendo que no, a través de las primeras investigaciones que se hicieron a partir de la intervención de los internos del Ministerio de Seguridad, no hubo consecuencias, a eso me refiero.
Patria Grande.
Confirmaron 6 muertos y 491 contagios en Colombia. Según el Ministerio de Salud, Bogotá es la ciudad con mayor cantidad de contagios. Además, Brasil confirmó 77 muertes. A pesar del desacuerdo de Bolsonaro, el Congreso aprobó una ley que crea la renta mínima mensual por 3 meses para más de 25 millones de trabajadores informales afectados por la cuarentena. Además, los gobernadores firmaron un petitorio al presidente para romper las metas fiscales y perfilar las deudas de los estados por 12 meses.
De afuera.
En Francia ya hay casi 1.700 muertos y más de 29.000 contagios por el coronavirus. Con las nuevas cifras, el país se ubica séptimo entre los más afectados. Portugal sumó 17 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. En total, ese país registra 60 víctimas y los contagios ya se acercan a 3.600, mientras que en Italia confirmaron más de 600 en la última jornada. El presidente Conte reiteró que la recesión que dejará la pandemia será muy severa y dura. Irlanda estatiza los hospitales privados para enfrentar la pandemia. Simon Harris, ministro de Salud, aseguró que a partir de ahora las personas infectadas con COVID-19 serán atendidas de manera gratuita. Según anunciaron desde el gobierno, la medida se extenderá hasta que se controle la pandemia. Este viernes el pronóstico indica probabilidad de tormentas aisladas durante todo el día, una temperatura mínima de 20 y una máxima de 26. En este momento el cielo está ligeramente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Humedad 86%, temperatura 23 grados 5 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así es como comienza La Venganza Será Terrible. Como saben ustedes, es un programa sin asistencia de público y sin asistencia de conductores, ya que cada uno de ellos se encuentra en su casa. Saludo, de todas maneras, a Gillespie, a Patricio Bartón. Vamos a aplaudirnos.
Buenas noches.
Hola, Miguel. Buenas noches.
Hola. ¿Cómo le va, señora? Bueno, ya está. Ya está. ¿Qué noticias tenemos que dar de nosotros mismos?
Bueno, la noticia es la misma y se reitera mientras dure esta situación tan anómala que es la cuarentena. Así que de momento estaremos transmitiendo en vía remota, estamos cada uno en su casa, a través de AM750, de la radio, y también, por supuesto, del sitio web de la radio.
Continuamos también recibiendo mensajes bajo distintos formatos.
Sí, hay muchos mensajes, ¿eh?
Hay muchísimos, claro, porque la gente, etcétera.
Claro.
Vía Facebook. Y vía WhatsApp, por supuesto, ¿no? Las dos vías. Sí.
También pueden enviarnos cartas, ¿o no?
Porque papel no las podemos recibir. ¿En dónde las recibimos?
Ah, claro. Sí, y me dijo el doctor Caragencián,
Sí.
Que no toque nada.
No, claro, no tiene que tocar nada.
Pero algo sí, porque uno, por la ley de gravedad, uno está obligado a tocar cosas del mundo.
Claro, en algún punto se conecta con el mundo a través de los pies.
Claro, por lo menos, como mínimo.
Como mínimo, y después la mayoría de nuestras acciones implican tocar algo.
Claro.
Sí, claro, ahora difícil, es muy difícil vivir sin tocar algo. Usted, por ejemplo,
está de pie.
¿Qué está tocando ahora? Ese también es otro entretenimiento que podemos hacer para el público que está en su casa. Adivine qué tengo en la mano. Adivine qué estoy tocando.
Muy bien. No, ¿qué porcentaje de su cuerpo está tocando algo?
Algo. Bueno, ahí vienen ya los puristas y dicen, bueno, un gran porcentaje porque estoy vestido y etcétera.
Usted está
vestido, claro. Toca la ropa. Sí,
claro. Pero usted, Barton, no tiene ese problema.
Yo no, por mi nudismo. Pero además mi médico me dijo, Patricio...
¿El médico es nudista también o no?
Sí.
Ah, ustedes están los dos, tal como vinieron al mundo, disculpe la expresión.
Pero como el médico está, lo único que le cuelga es el estetoscopio, digamos.
Sí, casi.
Sí, ahora. Claro. ¿Qué es eso que le cuelga, doctor? El estetoscopio, señora. ¿Y para qué sirve el estetoscopio?
Y le escuchan todo, señor. Le escucha por adentro. Todo,
¿no? ¿Usted, por adentro? Que siempre me pregunté. Si usted pone el estetoscopio junto a la pared de alguien que está en la habitación contigua, ¿puede escucharlo?
Sí, puede escucharlo. Lo que pasa es que si por la pared pasa un caño de agua, va a tener en primer plano...
Claro, mirá lo que dice este tipo. Sí, en realidad es el rumor del agua al circular. ¿Sabe que hay muchos coleccionistas que en esta época de confinamiento aprovechan para revisar sus colecciones, ponerlas en orden, lustrarlas, en el caso de que coleccionara algo susceptible de ser lustrado?
Claro, algo.
Por ejemplo, no va a lustrar en las estampillas.
No, pero por ejemplo, coleccionista de instrumentos, los saca de los estuches, los limpia, les pasa cera.
Sí, no cera, depende de qué sea.
Lavandina.
¿Cómo le pasa cera a usted a una pandereta?
No, bueno, pero digo, por ejemplo... ¿Cómo?
Pero la ruina,
cuando era,
¿no?
Chico, cuando era chico tenía una armónica, siempre tuve armónicas.
Sí, sí, señor. Prendido.
Siempre las arruinaba, además. Y yo es que más tarde o más temprano me llegaba la idea de lavarla.
Sí. Y bueno, por la saliva, porque bueno...
Claro, por... Incluso trozos de merienda que quedaban en los intersticios, etcétera. Y seguida me salía un espíritu así hogareño de limpiarlo. Y la metí en la pileta.
No, pero adentro estaba de madera.
Y la arruinaba. Siempre
pasaba lo mismo. Después le queda agua adentro.
Sí. Yo era una persona, y ahora también, ¿no? Con ideas muy obtusas acerca de la limpieza.
Yo la boquilla la limpio, ahora me compré un frasco de alcohol en gel y le paso la boquilla.
Todo el tiempo.
Bueno, pero cuidado porque usted está en contacto, su boca, lo voy a decir así.
Sí.
Su boca está en contacto directo con...
Pítase, Barton.
No, señor. Uno es libre en su casa.
Sí.
Su boca está en contacto con el alcohol en gel.
Sí. No se va a asustar mi boca ahora.
Puede ser, claro.
¿Usted se lo come?
No, pero quiero decir.
Y mire, si no consigue las cosas en el chino, le da... Hay alcohol en gel siempre.
Como un postrecito.
Un sorbito de alcohol, ¿no? De alcohol etílico.
Claro.
Sí. Es como una gelatina, lo pone en un pote.
El que dice usted es como una gelatina, el mío es líquido, así que me lo puedo tomar a traguitos así. Y usted se va a reír, es más o menos como una grapa.
Sí, claro, más vale.
Como una grapa, quizás no tan fuerte. Bueno, hablo de los coleccionistas porque tengo aquí un opúsculo que ha sido editado por la Sociedad Argentina de Coleccionistas de Cosas.
Ah, hay una asociación, bueno, no sabía.
Es un poco amplio, ¿no?
Sí, sí, pero bueno.
El coleccionista siempre más o menos tiene el mismo perfil, tenga la cosa que tenga.
Claro, no importa la cosa.
Claro.
El asunto es pasar el rato, ¿no es cierto?
Incluso el coleccionista es la cosa, dijo, creo que va.
Claro, pero cuidado, porque hay algunos coleccionistas que cambian de cosa.
Sí,
por ejemplo,
sí.
Coleccionan estampillas y al año siguiente tiran todas las estampillas y coleccionan monedas.
Sí, sí. Claro. Yo tengo un amigo que colecciona latas de cerveza de todo el mundo. Tiene muchos lugares.
Bueno, yo también. No las colecciono en absoluto. Pero resulta que mis hijos tenían una colección de ¿cómo se llama? De latas de cerveza y gaseosa. Sí, sí. De todo el mundo, y cuando fueron a tirarlas para convertirse en adultos, sí, les dio lástima y me las encajaron a mí. y ahí andan unas bolsas enormes dando vuelta por toda la casa, sin que nadie siquiera las mire. No. Digo, mire lo que hay adentro. Espero que sea lata de cerveza.
Claro, sí.
Ahora aparte ya salieron otras marcas y otras latas y otras gaseosas.
Claro, pero son más valiosas porque son exóticas.
Claro, son más valiosas.
Y bebidas que ya no hay más.
Además, usted tiene una colección muy amplia, eso se recicla, y con eso hacen un auto, por ejemplo.
Utilizando el aluminio de la
colección de latas. No, lo que es divertido es mirarlas y recordar el pasado, por ejemplo... Una TAB.
Claro. Sí. Yo enseguida pensé en una TAB cuando dijo de latas antiguas.
Sí, claro, porque es una muy olvidada la TAB. Recuérdese, sí, tenía una sola caloría. O sea, para tener una sola, que no tenga ninguna y listo. Yo por una, le decía a mi médico, doctor, yo por una caloría ni me agacho.
¿Qué hace con una caloría? Qué raro, una sola caloría entonces.
Es raro, muy raro. Bueno, ¿qué coleccionar? Dice.
A ver,
quiero hacer una aclaración.
Sí.
Hay gente que incluso colecciona objetos fungibles. Es decir, claro, que uno es igual a todos. Ponele que usted coleccione monedas de 50 guitas.
Sí.
Bueno, son todas iguales las piezas.
Claro, sí, eso es.
Eso bueno, pasaba con los boletos de colectivo en su momento.
Yo pero tenían distinto número.
Claro, tenían
con un número los boletos de colectivo. Parece la biblioteca esta, con todos libros, que tenía, ponerle 20.000 libros y eran todos el Corán.
¿Ah, sí?
Y, claro, y un musulmán decía que esa biblioteca era mucho más rica que otra que tuviera 20.000 libros distintos. Bien, vamos a ver qué dice aquí, ¿eh?
A ver.
Usted puede coleccionar envases de papas fritas Pringles.
¿En serio?
Los tubos
nunca lo vi, ¿eh? Pero ¿y si son todos iguales?
Tres o cuatro sabores debe haber.
Sí, claro, pero de distintos países puede coleccionar.
Sí, de distintas marcas, claro. Por ejemplo, en China...
Sí, claro.
Debe haber marcas muy considerables de papas fritas.
Sí, incluso no, sabores raros.
La marca es Pringles, es esa la marca.
Y entonces, ¿qué coleccionamos? Siempre lo mismo. Primero vamos a dar una lista de artículos que te puede coleccionar y luego consejo general.
Muy bien.
Muñecas que parecen reales.
Sí, señor.
¿Qué se refiere? A muñecas del orden de...
Somos
grandes, ¿no?
No,
cuando hablamos de muñecas no son a escala humana, ¿verdad?
Claro,
acá
claro.
Dice que si parecen reales, tiene que ser a escala humana.
No, parece...
Una muñeca de 10 centímetros de alto, evidentemente no va a parecer real.
Son unas muñecas de colección que hay en muchos países del mundo, incluso tienen pelo humano, muchas.
No me diga,
sí.
¿A dónde?
en el pelo, en la cabeza.
Claro. Después usted puede coleccionar ejemplares de la revista National Geographic.
Ah, bueno. Sí, sí.
Aquí
están algunos antiguos.
Monedas antiguas de diferentes países.
Sí, 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 también, sí.
Huevo. Huevo de dinosaurio. Bueno, ya está.
No,
ya está.
Eso no, no.
No, no, ¿qué chiste? No,
¿a dónde lo va a comprar?
No, no es serio el informe. ¿Cómo huevo de dinosaurio? ¿Cuánto
además
va a
pasa de las monedas a los huevos?
No, claro, con toda facilidad. Cintas métricas, autitos de juguete. Eso me gustaría.
De los colección. Esos es autitos de colección. Sí, sí, había
autitos de colección. Que son
¿sabe cuál es la...?
¿Cómo?
La escala universal del coleccionista de autitos es 1.60.
¿Ah, sí? Ah, ¿usted sabe eso?
Sí.
Muy bien. Porque, claro, si usted varía la escala, cuando pone su colección en exhibición, disculpe.
Hay uno más grande. Claro.
Claro, hay algunos que son más grandes, otros chicos, y otros le parece que es de prolijo eso. Sí, tiene que ser muchos autitos distintos, pero en la misma escala. Y hay una escala que debe ser esa que dice Barton, que a mí me gusta, y otra que me parece demasiado grande o demasiado chica. Acá dice, cuidado con el tamaño de la colección.
Claro, porque hay que tener lugar.
Debemos tener espacio en casa para tenerlo. No es lo mismo quien colecciona monedas, estampillas o llaveros, que coleccionar poner bicicleta.
Ah, bueno, señor.
Necesita un galpón.
Es un objeto muy incómodo. Salvo
no
para
luce.
Estar...
La colección de los objetos grandes no luce en su conjunto.
No luce. Además, una bicicleta no tiene corporeidad.
Claro. Sí, es cierto. No es un esqueleto.
Ni linda ni fea. Son unos caños ahí. Claro. Sumo, sí, puede variar el color. Pero...
Y le doy otra contra de la colección de bicicletas. Los tiene que mantener a cada bicicleta. Ruedas infladas, la cadena engrasada.
Siempre la tiene que apoyar en algún lado.
Sí,
porque si
claro.
No se cae la bicicleta.
No, pero veo que para usarla recomiendan tenerla colgando siempre.
¿Ah, sí?
¿Sí?
Sí. Si usted es un ciclista, un usuario de bicicleta,
sí, claro.
La bicicleta no puede estar apoyada con todo su peso... sobre las ruedas, tiene que estar
colgando. Creo que eso le hace mal. ¿Y usted qué es eso que tiene colgando?
Sí. ¿Es una bicicleta? ¿Es eso?
Lo pregunto por segunda vez.
Esta es la rodado 20.
Es para niños.
Sí, esa es la pequeña.
Bien. Debemos tener espacio en casa, entonces. Y presupuesto. Ah, claro.
Bueno,
Una bicicleta es cara.
Lo que fuere para coleccionar, ¿no?
Claro, hay bicicletas y bicicletas. Usted sabe, yo soy experto en bicicleta.
Ah, lo felicito.
¿Sí? Ah, bueno, qué bien.
Sí.
¿Es fabricante?
No, soy admirador.
Ajá, muy bien.
Yo le doy una bicicleta y le digo, uy, mirá, una Hispano France. O una,
claro. Bueno, hay otra inglesa. Sí,
una
señor.
Bianchi.
¿Le puedo dar otra?
¿Cuál?
Una Aurorita.
También, muy bien.
Muy bien.
Hay miles,
una Peugeot.
¿No? Una Peugeot. Ya no hay más, me parece. Eran bicicletas francesas, la misma marca que el auto, pero sí Peugeot. Ya tenemos definida nuestra colección. Debemos ser conscientes del presupuesto que tenemos y hasta dónde podemos llegar en el precio del objeto que queramos. Bla, 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 bla. Que hay gente que colecciona objetos antiguos que valen más que los nuevos.
Sí, señor. Bueno, basta con ir a San Telmo y va a encontrar una cantidad de locales solamente de objetos antiguos y los valores son siderales.
Claro, usted una silla del siglo XVIII, por ahí la paga un Potosí.
Sí.
Y sin embargo, una silla nueva...
Recién hecha.
Silla de plástico, linda, ¿no? Son más caras, mucho más caras.
Sí,
eso
señor.
No lo pude entender.
Y bueno, sí, señor, pero es el valor de la historia de la colección.
¿Qué valor de la historia? Para mí esto es un cuento. Tenga cuidado, señor coleccionista, porque hay muchas personas inescrupulosas que fingen que determinado artículo ha pertenecido a este o aquel personaje histórico, siendo esto mentira.
Sí, señor. Incluso hay gente que avejenta objetos diciendo que son antiguos y son nuevos.
Y hay gente que se avejenta a sí misma para obtener un cierto prestigio intelectual.
No, pero usted tiene que tener pruebas del valor histórico de la
pieza. Una foto, algo.
O te sale. A ver si la ve en la silla.
No, digo una silla, pero, por ejemplo, le ofrecen una bicicleta Peugeot y le dicen que esa fue de Napoleón, no es muy verosímil.
No es verosímil porque no había bicicleta Peugeot, ni siquiera bicicleta. Pero tranquilamente le pueden decir que pertenecía a Bill Clinton.
Sí, ¿por qué a Bill Clinton? No me interesa la bicicleta de Bill Clinton. Yo colecciono
a mí tampoco, pero está personal.
La de Charles de Gaulle, por ejemplo. Bicicletas de franceses célebres colecciono yo.
Bueno, le puedo decir una cosa, lo que más está saliendo acá en el local de antigüedades es la figura de Geniol.
Ah, sí.
Todos los extranjeros
no
la
compran. No tiene que faltar ninguno de los tornillitos que la cabeza tiene clavada en la pelada.
Sí.
Con respecto a De Gaulle y las bicicletas, Rodado 36 eran las bicicletas de De Gaulle, porque era un hombre muy alto.
Ah, mire, sí, bien grande desde la bicicleta.
Sí, no hay. La bicicleta más grande es la Rodado 28. Después no hay más, salvo casos como el de De Gaulle. Coleccionar algo concreto. Dice, no se puede ser coleccionista de todo.
No, claro, pues uno no alcanza a completar la colección de ninguna cosa. Tiene que enfocar en un asunto y darle a fondo.
Claro. Yo pensé que iba a hablar de la posibilidad de coleccionar algo abstracto.
No, ejemplo, no.
Ilusiones, desengaños.
Enojos. Son difíciles de exhibir.
¿Cómo?
Son difíciles de exhibir esas.
Sí, los desengaños más o menos.
Muéstremela, claro. Bien, dice entonces, coleccionar algo concreto, no puede coleccionarlo todo. Este es un consejo personal, dice acá el tipo que escribe. Sin que sepamos que él, es raro que alguien nos dé un consejo personal, siendo que no lo conocemos. Sabemos su nombre.
Es transpersonal.
No hay nada más impersonal que esto que acabo de leer. Dice, es mejor tener poco y bien definido que tener muchísimas cosas sin relación con ellas. Mire, es mejor ser joven y rico que no viejo y pobre.
No tiene que ver con la idea. Es por eso que hay muchos coleccionistas, por ejemplo, en el mundo, de lechuzas.
¿Qué le pasa? Sí, señor.
De lechuzas.
Ah, creí que estaba diciendo tipos a los que lechuzas.
No.
Entendí mal.
Muñequitos de lechuzas.
¿A usted lechuza, doctor?
Coleccionan esos muñecos, ¿vio? Y lo mismo hay un mercado para los coleccionistas. ¿Vio de las bolas? No sé cómo se llaman.
¿Bolas?
Las bolas de los lugares que viene adentro. Usted lo mueve y como que nieva.
Ah, que tienen agua dentro. Agua. Son de vidrio y tienen agua.
Pero hay de Venecia, hay de París, hay de...
No sé de qué me habla.
Es una bola transparente, una bola transparente de vidrio. Adentro tiene una figura de Venecia y como brillantina y está llena de agua.
Entonces, como el Papá Noel o la casita. Sí. Usted la sacudía y es como si nevara.
Sí, señor.
Sí,
bueno, pero de esas bolas...
Cuando tengo calor yo agito... Tengo dos. Tengo una de Venecia y otra de Papá Noel. Y cuando hace mucho calor, empiezo a agitar las bolas y cae nieve y me agarra como una sensación de fresco.
Y bueno, sí, es bello.
Porque el frío, muchas veces, es todo psicológico.
Bueno, no siempre, ¿no?
¿No?
¿Y no, si hace cero grado?
un cuadro que tiene así de Rusia. Y en invierno lo cambia y pone otro del Caribe.
Ah, oh, bueno. Pero,
sí, después se fijan. El descubrió Rolón que los pacientes tienen más conflictos cuando tienen calor o frío. Cuando están agredidos térmicamente.
Bueno, claro.
El tipo va a la sesión, hace un calor bárbaro y el tipo empieza a hablar de la mujer, que está harto de todo, que qué sé yo.
Y tiene razón, Rolón.
Claro que tiene razón.
Porque el tránsito, por ejemplo, cuando hace mucho calor, aquellos que no tienen aire acondicionado...
se pone peor. Sí, en cambio, Rolón le pone un buen aire acondicionado y con el tiempo el paciente cree que está mejor.
Pero no es por el aire acondicionado de Rolón, señor.
¿Por qué está mejor?
Por su tratamiento.
No voy a decir que es porque funciona el tratamiento. Sería la primera vez que escucho una cosa así. Bueno, presupuesto, nada, tipo de colección, ya te lo dije también. Documentación, ¡epa!
Sí, esto es lo que necesario.
¿Te piden documentos para coleccionar cosas? No.
¿Cómo es? No, pero las cosas antiguas tienen que tener algo que testifique que son antiguas.
A ver, ¿qué dice?
Por ejemplo, la factura cuando la compraron o algo así, o una foto donde está el personaje con el objeto.
Claro.
Y la foto es antigua.
¿Y la factura qué?
No, la factura de...
Factura vieja la regalan, señor. Bien, se trata de un trabajo a veces más complicado que encontrar el objeto. Si nuestra colección es sobre un tema concreto, vaya y pida la documentación. En la comisaría, por ahí, ¿no?
No, bueno.
Le deja el cuadro y le dice, investigueme, señor comisario, investigueme a ver de quién era este cuadro.
No, señor, se fija que sean cosas auténticas, ¿no? No sé si claro. Recuerda cuando tiraron abajo los viejos palcos de la Bombonera, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Vendían los pedazos de escombro.
Sí, es cierto.
Y al principio iban a la Bombonera a buscarlo, después no se tomaron ese trabajo, viendo claro. Que... no eran muy distintos a los escombros de una demolición de la otra cuadra.
Bueno, sí, pero no va a comparar, porque venía con la documentación.
Claro, el escombro venía con una carta firmada y sellada por el tubo.
Se hacía la ilusión de que era verdad un pedazo de la Bombonera. Mire, a mí una vez un oyente, además un predador, me trajo un pedazo... del Partenón de Atenas.
Ah,
un pedazo de piedrita, sí. El tipo lo había acomodado adentro de una bolsa, todavía la tengo ahí. Dice, fragmento del Partenón de Atenas.
¿A él había viajado y fue ahí?
Sí, sé yo, no sé.
Bueno,
pero el tipo me la regaló. Y yo pensé, esto es un delito.
Sí, es una...
lo escondí en mi casa, por eso no sé dónde está. Porque mire, si un día viene la cana y dice, claro. Esto, ¿qué es eso que le cuelga? Un pedacito del Partenón de Atenas.
Ah, bueno.
En cana el tipo.
Imagínese que si, por ejemplo, se ponen a reconstruir el Partenón con todas las piezas y falta justo ese pedazo,
claro.
¿Lo tiene usted?
Claro, se dan cuenta. Se dan cuenta, mira este pedazo que le falta, dice el vigilante que pasó por ahí. Me parece que era igual a uno que vivía en la casa de un tipo. Y después, para coleccionar igual, cosas...
Sí. No, disculpe, no quiero decepcionarlo, pero...
¿Qué?
Yo estuve en el Partenón de Atenas, y todo alrededor, y los caminos que conducen, porque está en el medio de un cerro...
Sí, la Acrópolis.
Exactamente, la Acrópolis está todo lleno de piedras y es un camino como de ripio y solo hay piedras. Le habrá traído una piedra de
una esto, cualquiera, ¿no? Claro, como hacen los tipos que tienen la pedazo de la Bombonera. En realidad son ladrillos, cualquiera.
No se distingue bien dónde empieza y termina.
¿En qué cambia? Lo que le quiero decir yo es lo siguiente: ¿en qué cambia?
No, bueno, sí.
ante la consulta hay que dar por auténticos todos los fragmentos que a uno se le presentaren.
Está bien, es
auténtico. Si el tipo se queda contento, ¿y para qué le va a decir usted que no sirve para nada? Dígale, era de tal, qué sé yo.
Es cierto,
yo aparte que haya un montón de artículos sobre los que desconfío muchísimo. Tengo una corbata de Perón.
Tiene una corbata de Perón, pero eso es más fácil porque debe haber alguna foto de Perón con esa corbata.
Claro, mirar todas las fotos de Perón a ver si tiene. Yo creo que la usaba de entrecasa.
No, bueno, qué mala suerte, no hay.
Porque cada vez que miro fotos nunca está esa.
Y por ahí se la regalaron, ¿vio? Se la regalaron, sí, y no la usaba.
Me la regaló alguien. Me la regaló.
Balbín se la regaló.
No, Leira, un peronista de cartel.
No, entonces debe ser original.
¿Qué sé yo? El tipo de curso dice corbata perteneciente al general Juan Perón. Pero, ¿qué sé yo? Por ahí la tejió él.
No, debe ser original. Por ahí en una subasta de objetos personales de Perón, la compró, la adquirió.
No, en realidad él tenía contacto. Una cosa muy importante es evitar que a usted lo afanen.
Ah, sí, que le afane la colección.
Claro. Conforme nuestra colección vaya creciendo, lo mejor es tenerla bien clasificada, saber lo que tenemos, hacer un inventario, numerar los objetos.
Sí,
este es el 1, este es el 2,
sí.
Este es el 3...
Sí.
Este es...
El 4.
Bueno, sí. Todo así. Hay mucha gente que se apaga las colecciones. Va a tu casa. Ay, sí, mirá, ¿qué tenés? Bueno, tengo una colección de huevos de Fabergé.
Sí. Ah, bueno, esos son rarísimos. Sí.
Y bueno, por ahí usted va a contar los huevos y le falta uno.
Por eso los tiene que tener contados.
Claro, es importante. Y cada vez que se va un visitante, viene el visitante, usted le muestra los huevos, cuando el tipo se va, usted los cuenta de nuevo. Uno, así.
Claro.
Porque, o si no, hágale una marca.
Sí.
Una marca para saber si usted acusa a la persona esta de haberle robado un artículo de su colección, después usted va, lo denuncia a la policía y va, dice, vamos a hacer un allanamiento. Y dice, a ver, dice,
sí.
¿Y esto qué es? ¿Qué es esto que le cuelga?
No, señor, pero además, ¿qué marca le va a hacer?
Este huevo es mío, porque aquí está, yo le hago una pequeña firma. Bueno, muy bien.
¿Qué le pone?
¿Qué?
Un sello.
Claro. ¿Los huevos, se acuerda cuando venían sellados los huevos?
Sí. ¿Cómo hacía para ponerle la fecha de vencimiento?
Claro, pero ahora no hay más eso, ¿eh?
¿Se, no hay más? ¿Por qué?
No, porque tenía mucho desperdicio. Se le rompían, descubrieron que 10, 15, 20% de los huevos se rompían al sellarlo.
Que, bueno, es una buena marca igual, 10, 20%.
Claro, pero hay gente que tiene mano chica, ponele, entonces agarraba el sellito y tenía mucha suavidad, se ponía. Claro. En cambio otros, esa gente grandota y forzuda,
sí.
Que rompía un huevo de cada tres. Y ahora directamente ya no lo sellan más. ¿Cuánto puede durar un huevo?
Nunca sé cuánto, porque yo los tengo en la puerta en general, como todo el mundo.
¿En la puerta de qué?
Y de la heladera, ¿qué va a ser?
De la calle.
Pero no los tengo marcados, porque por ejemplo, compro media docena, los pongo en la puerta, uso dos huevos, me quedan cuatro, vuelvo a comprar otra media docena, tengo 10 huevos, no sé cuáles son de los 10, los cuatro antiguos y los 6.
Usted tiene por ahí un huevo que por casualidad se salvó de todas las racias, Claro. Hace 10 años que lo tiene en la puerta.
Claro.
No se da cuenta.
El día que me lo coma me voy a dar cuenta.
Claro.
Hay una prueba que usaban los antiguos, nuestros abuelos, que es poner, si el huevo flota en el agua, es que no está bueno.
El que no está bueno, ponía los huevos claro. en el agua, ¿no?
Claro.
Y cuando veía que uno se subía...
Claro, ese no está bueno.
Está podrido.
Tiene que ir para abajo.
Pero uno no puede estar de todos los días metiendo los huevos en el agua, señor, a ver si están bien o están mal.
Bueno, hay... no sé si le dijimos, pero sí, hay muchas estafas en esto.
Sí, hay un mercado de estafas.
Le voy a contar una historia.
A ver...
Cierta vez nosotros aquí en este mismo programa dijimos, leyendo una información, que había un tipo que coleccionaba mazos de cartas que se formaban con naipes hallados en la calle.
Y
hasta completar las 40 cartas. No podías agarrar uno de tu casa, no. Tenían que ser naipes encontrados a lo largo del tiempo en la calle.
Pero eso es imposible, casi.
Bueno, espere porque ahora viene el final de la historia. Unos años después viene un tipo y me hace el siguiente objeto. Me hace el siguiente regalo. Que es un mazo de naipes, tal como el que acabo de describir. Conformado por cartas que hubieran... sido encontradas en la vía pública. Había un paisano de cada pago, ¿no? Algunos tenían distinto el lomo, más nuevo, más viejo, y estaban las 40. Que lo tengo por ahí todavía guardado también, junto a la corbata de Perón.
Y no le creo más a la corbata que a los naipes, le digo,
Para mí, el tipo empezó a juntar naipes.
Sí, señor.
Cada vez que iba a jugar al Escobe 15 con alguien... Se afanaba una o dos baratas.
¿Cuántos naipes encontró durante su vida en la calle?
Ninguno.
Y bueno, yo tampoco.
Bueno, pero usted por qué no mira bien.
Pero es raro, ¿sí? Encontrarse...
Hay que mirar, señor, hay que mirar.
Es raro.
No debió decirme eso. Yo estaba muy emocionado con eso.
Pero usted que es tan incrédulo de todo y justo cree lo más inverosímil que le presentan.
Sí, así es. Eso es especialmente lo que creo. Bueno, ¿qué otras cosas se pueden coleccionar?
Bueno, yo tengo un amigo que colecciona mates de la Argentina, distintos mates, lo cual es muy trabajoso y es una colección imposible de completar, porque sale nuevo.
Pero las estampillas también salen nuevas.
Claro.
Usted se cree, como yo también creo eso, que toda colección tiene un número posible,
sí,
y todo está numerado, tal como la figurita.
Claro, y que tiene que terminar en algún momento.
Claro, 290 figuritas. Cuando usted ya las pegó todas, terminó la colección. Y para mí la idea de colección de mates es esa. Hay una cantidad de mates, cuando llega usted agarra el álbum, lo manda no sé dónde y le regalan una pelota de fútbol.
Un paquete de yerba le regalan.
¿Qué otra cosa?
Bueno, se coleccionan muchas marquillas de cigarrillos, por ejemplo.
Sí, muy lindo. Que es un lindo gesto, la marquilla muy lindo diseño. Sí.
Después hay gente muy adinerada, millonarios, que coleccionan autos antiguos, por ejemplo.
Ah, sí.
Bueno. A usted claro, no de colección, no los autitos chiquitos, de verdad.
No, ya de verdad. Sí. De verdad. Pero ¿dónde los mete?
Y tiene que tener un lugar especial. Acá en Montegrande hay un...
Sí.
En Montegrande había una fábrica, antiguamente la fábrica Matt, que hacía ropa de cama. Sábanas, toallas, todo ese tipo
de cosas. Señor.
y bueno, se fundió, no sé. Y una de las partes de la fábrica, que es como el depósito, ahora es del club de autos antiguos, y entonces guardan los autos de esta gente, de los que coleccionan. Bueno, alguno tiene dos, tres autos, otro... Así.
Si no, se te va la guita en estacionamiento.
Sí, y cada tanto salen a la calle a mostrarlos y los exhiben.
Yo ¡qué hermoso! Me dan ganas de mudarme a Monte Grande. Sí.
Con razón usted vive en Monte Grande.
No, no, pero es algo muy vistoso, si la, los días feriados.
Es muy vistoso si los tienen guardados. Si hay bueno, algo que no es vistoso.
Los días feriados los sacan.
Ahora están todos los
¿a
días
qué se refiere? ¿A qué se refiere?
Los autos. Salen a dar una vuelta por Monte Grande con los autos antiguos.
¡Qué hermoso!
Bueno, escúcheme una cosa. ¿Qué le parece si vemos qué es lo que piensan nuestros oyentes acerca de estos temas?
Sí, bueno, hay mensajes que llegaron a las redes sociales. Estamos como arroba la venganza radio en el Facebook. Y también está el WhatsApp de los oyentes, a donde recibimos mensajes de texto, que es 6585-5580. Sí. Recuerden ahí poner el nombre, porque si no nos sale un número y no sabemos quiénes son.
Justamente al WhatsApp escribió Nico, que agrega un montón de datos en relación al caballo del zorro. Dice, se llamaba Tornado.
Voy a dar un dato, mira.
A ver.
Cuidado, porque... Le voy a mostrar algo.
Sí.
No, ahora mueve todo y nos vamos a
ahora está moviendo
claro, ya
todo
el ahora.
Micrófono.
Sí. Menos mal que esto de radio no a está ver. Saliendo al aire la imagen que estamos viendo.
Sí.
De cómo está destruyendo
el estudio portátil.
El estudio. Parece que estuviera Kiss tocando.
¿Qué pesa con el micrófono? ¿Qué quiere mostrar?
Esto. ¿Dónde está esto?
No. No, no hay manera de que podamos ver lo que nos muestra en la pantalla. No hay ninguna posibilidad de eso. No hay ninguna posibilidad.
Este momento es muy raro, ¿eh? Ah, sí, el pie del micrófono, sí. Sí, tiene como una manivela.
Sí,
una etiqueta.
¿Qué dice?
No sabemos qué dice, no se puede leer.
Es muy raro.
Ah, dice tornado.
Muy bien, tornado. Bueno, efectivamente...
Espere, vamos a aclarar una cosa. Vamos a relatar para los oyentes que están escuchando esto y que es un cúmulo de sinsentido. Sí. Nosotros, mientras estamos grabando el programa, nos vemos... Sí. A través de una pantalla dividida, cada uno en su casa.
Sí.
En este momento, Guile y yo vemos a Dolina contorsionándose en su casa. Para mostrar en cámara un micrófono que supongo que se acaba de romper.
Sí, hola. Tenía pegado... no, ahí está, perfecto. Ahí,
y que sí, tenía pegado una etiqueta que dice Tornado. ¿Por qué tiene una etiqueta que dice Tornado ese micrófono?
Bueno... Por el caballo del zorro.
No, porque es un milagro.
Claro.
¿Entiendes? Yo acabo de convertirme.
Sí, ¿pero quién escribió Tornado ahí?
No sé.
Y ayer nos hablamos...
Ayer alguien nos preguntó cómo se llamaba el caballo del zorro y hoy apareció la respuesta misteriosamente inscrita en el pie del micrófono.
Bueno,
sí,
es increíble.
Sí, es muy raro.
Es un milagro. Es un milagro.
Ahora, ¿sabes lo que dice...? Nico, lo que dice es que se usaron tres caballos para la serie. Uno para las escenas de cabalgata, otro para las escenas de peleas y un tercero para el clásico relincho del caballo en dos patas.
Claro. Y un cuarto para caballo nomás.
Sí, para la foto. Pero
todos fingían ser el mismo. Como
claro.
A mí
claro.
Yo, no le vaya a comentar a nadie. Me han dicho que en realidad había varios Lassie.
Y sí,
varios perros llamados Lassie, perras en realidad.
Sí.
Discúlpeme.
Y para las distintas escenas.
Cuando se cansaba uno, le soltaban al otro y así.
Y sí. El último lo tiene el presidente Alberto Fernández.
Mire, acá...
El perro del presidente fue Lassie.
Claro, ese
también.
Fue uno de los Lassie. Ahí lo compró el presidente. Vino un tipo y le dijo, mire, elija, tengo la corbata de Perón,
no,
un mazo de cartas formado con naipes hallados en la calle y un perro que fue actor haciendo de nazi. Y el presidente se quedó con el perro.
¿Sabe lo que dice Tamara desde Bahía Blanca?
¿Qué dice?
Que en algunos capítulos del Zorro aparece un caballo blanco. Su nombre es Fantasma.
Ah, bueno. Es verdad, sí. ¿No será el caballo del llanero solitario? Ese se llamaba Silver.
Sí.
No, Gilbert. No.
No, Silver.
Silver, plata.
Sí, señor. Rodrigo bueno. Y Patricia desde Villa María, Córdoba.
Patricia también, sí.
Ah, no. Escriben y dicen, esto de estar guardado en casa y no trabajar tiene de positivo volver a escucharlos después de un tiempo. Así que bueno, ha vuelto...
Para usted, nosotros nos escuchamos todos los días.
Sí. Estamos
tan hartos como siempre.
Hola, los estamos escuchando desde Chubut con mi germano, escribe aquí. Será un hermano alemán.
Sí. Claro.
Nos estamos riendo con ustedes. Mi hermano, y acá sí lo pone con H, tiene 14, yo 17, y aclará que el caballo del zorro se llama Tornado. Hay muchos mensajes que nos dicen cómo se llamaba el caballo del zorro.
Sí, sí. Bueno. Soy César Camacho, de 25 de mayo, y dice, ayer terminé montando la camilla de masajes, simulando que era un caballo.
Es de lo mejor. Sí. Hola muchachos, soy Pablo Chin de Moreno. El escritor demoró tanto en escribir un libro sobre el fin del mundo que finalmente todo se convirtió en realidad. Dice probablemente aludiendo a este Ragnarok. Soy Ismael Illuminati de Allen, Río Negro. Sí. Quería recordarles que el caballo negro del zorro se llamaba...
Y Tornado.
Ad nauseam, todo el mensaje, 500 mensajes. Recién agendé números, saludos. Termino de escuchar el programa del 25 de marzo. Guadalupe Viana.
¿Qué más? Soy Pablo desde Batán, no sabemos si de adentro o de afuera, provincia de Buenos Aires. Los empecé a escuchar a mis 14 años. Hoy tengo 29. ¿Podré pedir pedacito del cielo al sordo? Pregunto.
¿Cuánto dijo que tenía?
Ahora tengo 29.
No, bueno, se lo vamos a pedir
al sordo.
Al sordo cuando llegue.
Bien,
me Maru. Necesito saber que. Sí. Bueno, sí, adelante usted, dale.
Sí, Maru dice, es Mariela de Rosario, los escucho desde el año 1998. Gracias a la cuarentena puedo escucharlos. Antes me iba a dormir temprano. Bueno, ahora que por ahí no tiene que levantarse, uno se escucha. Verónica Trigo, somos Vero y Cami, de 10 años. Bueno, dice, tienen mucha onda, los quiero.
Bueno, aquí está Patricia Oglovín. Estoy en Presidente Derqui, Pilar, a cuarentenada. Viene Presidente Derqui, parada kilómetro 52, Pilar.
Dice, aquí no sé, sí.
Espere que solamente sí. Dije el nombre del oyente. Leí Rojo y Negro. Sí. Lo leí en un par de días cuando era adolescente, me lo regaló mi padre. Gracias por recordármelo. ¡Qué vida la del autor bajo las alas de Napoleón! Dejó el banco para reponer provisiones y juntar miembros dispersos, ¿no?
Claro.
Se había dicho que primero trabajó en un banco y después se fue con Napoleón, pero le dieron un lugar muy ingrato. Me tranquilizó saber de Eugenia. Stendhal, todo un seductor. Sin embargo, anoche... calculamos que siempre terminaba muy mal.
Sí, bueno, sí, claro.
Gracias por la milonga y por ese humor tan sutil. Ahí está, terminó el mensaje.
Alejandro de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, aporta un dato, dice que en su ciudad fue detenido por violar la cuarentena Gillespie.
No, señor.
O sea que no sería...
O sea, no.
No, mentira.
Y bueno, son datos que...
Cuidado, Leo Herlein.
Sí.
Gracias por acompañarme. Circunstancias en que, como seres humanos, bla, 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 bla. Bueno, muy bien. Laura Pirrucho, gracias por estar con nosotros todos los días. Los escucho siempre. Son mensajes en ese sentido de agradecimiento, etcétera.
Alejandra, los agradecimientos.
Sí, Alejandra Ottolini dice, está tan bien ensamblado el programa que parece increíble que lo hagan por separado. Bueno, dice, los quiero mucho y siempre que estén, yo estaré de este lado. Un beso grande, virtual.
Muy bien, tenemos además nuestro sonidista Miguel Vincent, que sí, es el que nos ensambla bien, por eso nos escuchan bien. Alan de Salto, provincia de Buenos Aires, dice, se nota los años que tiene el programa cuando se entienden tan bien cada uno desde sus casas. Hay cierta incredulidad en que estamos separados.
¿Qué dice, Barton?
Que nos entendemos bien.
¿Cómo?
¡Que nos entendemos bien!
No le entiendo lo que dice Barton. Liliana Calvo, buenas tardes. Aquí, con tantos días de encierro, le cuento que ya discutí conmigo misma. Dice, ajá. Bailo sola, canto, tejo, me pregunto y me contesto. Sí, yo también, pero siempre, no solo en la cuarentena. Bueno, no,
Rita,
tengo
más. Yo tengo un par más. Rita Chiarata, Spoto, dice, mis vecinas ya duermen, yo escuchando las 7:50 porque me quedo en casa. Muy bien. Elena Mateini, ¿será cierto, como dicen, que a los momentos de alegría no se los lleva la muerte? Bueno, quedan grabados en el espacio infinito.
Claro, ¿y con qué ventaja, me pregunto, no?
Bueno, Ernesto Domingo dice, me encantaría saber de parte de ustedes la historia y el origen de los aplausos. ¿Algún día lo contó usted?
Sí, yo lo he contado.
Sí.
Había un señor que se llamaba Croto. Hay dos lindas historias sobre el nombre Croto. El primero es sobre Croto, gobernador de la provincia de Buenos Aires,
sí,
que en ocasión de unas elecciones permitió que las personas que no tuvieran para pagar el viaje y necesitaran trasladarse para votar, pudieran viajar gratis en los trenes de carga. A partir de entonces, a cada tipo que viajaba en un tren de carga, que era algo que hacían con mucha frecuencia los linjeras, se le llamó también Crotos.
Ah, por viene de ahí.
Claro, viene de ahí. También con algunas extensiones del significado. Por ejemplo, Roberto, estás hecho un croto. O también, ese jugador es un croto.
Sí, bueno, claro.
Pero el inventor de los aplausos es el segundo personaje famoso, que se llama así, era un ayudante de las musas, un joven ayudante de las musas que vivían, y entonces solía, por costumbre o porque a él le surgía, que cada vez que una de ellas o bailaba o recitaba o cantaba, Croto golpeaba las manos, y ese gesto se convirtió en una convención mundial para celebrar la actuación de un artista.
Así bien,
creo que eso lo hemos contado hace poco.
Lola Tarkovsky manda saludos, y Sandra Ponzone dice, un abrazo, acá estamos apostando que salimos de esta. Bueno.
Miguel Ángel Acorinti es uno de los tantos, porque hay muchos mensajes que destacan lo mismo, que a partir de la cuarentena han redescubierto al programa, que por ahí lo habían dejado, y ahora sí, lo han vuelto a escuchar, ¿eh? Así bueno, que le damos la bienvenida a los que han vuelto.
Bien, yo no tengo más mensajes, vamos a hacer una breve pausa.
7:50.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabana. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en transmisión remota, cada uno desde su casa, cumpliendo el distanciamiento social obligatorio. Y cuando esto finalice, por supuesto, volveremos con las presentaciones con público presente. Mientras tanto, aquí estamos.
Hablaremos hoy sobre aguas milagrosas. Contaremos algunos casos.
Uh-huh.
La primera referencia conocida del mito de una fuente de la juventud, está en el tercer libro de las historias de Heródoto, siglo IV a.C. Allí comenta la entrevista entre el rey de Etiopía y los embajadores del rey persa Cambises. Parece que los embajadores preguntaron al rey de Etiopía cuán larga era la vida de los etíopes.
Sí.
El rey respondió que andaban por los 120 años, pero no faltan algunos que alcanzan todavía más, dijo el rey, ¿no? Y Heródoto de Halicarnaso, ¿no?, el gran historiador, escribe: viendo entonces el rey cuánto admiraban los exploradores una vida de tan largos años, los condujo él mismo a ver una fuente muy singular, cuya agua ponía al que se bañaba en ellas más empapado y reluciente que si se untara con el aceite más exquisito. Y bueno, si además, después de cada baño, y por toda su vida, el bañista emanará un hedor exquisito.
Qué bien.
Acerca de esta fuente maravillosa, referían que tenía el agua muy ligera, agua muy liviana, tan liviana que nada podía flotar en ella. Al contrario de lo que pasa en los lagos o mares muy salados, como el Mar Muerto, en donde casi es imposible irse al fondo.
Claro,
porque
la sal flotando.
Es muy espesa el agua y te deja flotando como un huevo podrido. Eso es todo lo que cuenta Herodoto, que solo informa que los embajadores se preguntaron si aquellas aguas milagrosas podían servir para otra gente. No tenemos respuesta. Solo sabemos que los etíopes salían nuevos, perfumados, lustrados y longevos.
Muy bien.
Otro caso.
Otra.
En el Evangelio de Juan se narra el episodio del estanque de Betesda en Jerusalén, donde Jesús realizó el milagro de curar a un hombre lisiado. Sin embargo, aparte de la intervención de Jesús, el texto indica que había previamente una creencia en las propiedades curativas de esas aguas. Un ángel no identificado tocaba el agua e inducía a una práctica ritual de sumergirse en ellas. En realidad, el asunto era así.
A ver.
El ángel sacudía, revolvía las aguas. Esa era una señal para que se iniciara una especie de carrera. El primero que se tiraba al agua era curado, todo lo demás no.
No, ah, claro.
Es justo esto, evidentemente. Sí. Porque el primero que llega al agua casi siempre es el que más sano está.
Sí, claro, es cierto.
El que está muy enfermo saldrá siempre último, ¿no? En estas aguas había un montón de enfermos siempre que esperaban el movimiento del agua. Hablemos ahora del aqua vitae. De ella habló un médico que vivió entre los siglos XII y XIII, llamado Arnaud de Villanova. Enseñaba sus saberes en París y en Montpellier y dejó una obra con el siguiente título: Conservación de la Juventud. Según Villanova, el aqua vitae era un producto de fina destilación que en realidad llevaba años realizar. Y, por ejemplo, vos trabajabas 6 años haciendo las maniobras y al cabo de 6 años de trabajo, un vaso.
¿Tampoco?
Y porque era muy difícil hacerlo. Pero, claro, valía la pena porque era un elixir que prodigaba aspecto juvenil durante toda la vida. Carlos el Malo, rey de Navarra, quiso tener esa bebida y puso a trabajar para conseguirla a toda una tropa de alquimistas, sabios, caballeros de industria, falsos influyentes, etc. Y parece que la consiguieron, pero a Carlos no le fue bien. Los médicos, a pedido del rey, lo habían envuelto y atado en una sábana empapada en aqua vitae para que, además de la ingestión, esto hiciera un efecto más rápido. Pero parece que Carlos de Navarra se sintió incómodo, un poco sofocado, le pidió a un criado que rompiera uno de los extremos. El ayudante acercó una vela, sí. Agarró fuego,
no.
La sábana con acuabelva y chao.
Está ok.
Me está saludando el de enfrente.
Ah, sí, porque...
Bueno, sin embargo, las crónicas no dan cuenta de la validez de la fórmula y no se conoce en realidad ninguna otra que haya surgido efecto. Hablaremos del aqua magnanimitatis, que era también llamada el elixir del coraje. La inventó un hombre llamado Caspar Neidhardt y comenzó a vender estas aguas durante la Guerra de los 30. La pócima llevaba una buena cantidad de hormigas mezcladas con coñac fuerte y canela.
Sí.
Había que tomársela antes de la batalla e inmediatamente el soldado se sentía poseído por un coraje heroico. También parece que hacía efecto en el enemigo, que se sentía más cobarde. Hay que decir que la publicidad que hacía Neidhardt de su producto no era nada agradable. Conseguía las listas de los muertos en batalla y las ponía al costado del carruaje con el que él mismo visitaba los distintos pueblos. Aquellas listas aparecían bajo el título: No han bebido agua magnanimitatis. Mirá, qué horrible.
Buena publicidad, ¿eh?
Sí. Estos señores no han bebido el agua magnanimitatis. Y mire cómo... Mire lo que está en la lista. Un detalle. Caspar Neihardt iba acompañado por André de Bier. Era un hombre enorme y fiero que se tomaba el elixir delante de la gente y desafiaba a todos a pelear. Y además le salía medio espuma por la boca. Última historia. Paul Lucas era un sabio y viajero francés que había sido nombrado por el rey Luis XIV como anticuario del rey. En 1696 honró a Francia con una gran colección de medallas y otras antigüedades que se compraron para el gabinete real francés. Luego comenzó una serie de viajes. Viajó extensamente por Grecia, Turquía, el Levante, Egipto. Paul Lucas es una de las primeras fuentes de información del Alto Egipto. Visitó Tebas y recorrió el Nilo hasta la primera catarata. Este hombre también había viajado a Constantinopla y escribió un libro llamado Voyage dans la Turquie.
Ajá.
O sea, viaje por la Turquía. Allí cuenta un episodio extraño. Parece que la favorita del sultán estaba gravemente enferma. Por tal motivo, bueno, lo mandaron a llamar a él. Y el sultán le rogó que le examinara.
Sí.
Lucas fue llevado al santuario interior del harén, quiere decir al Santa Santorum, que es la parte de los templos donde nadie puede llegar. Y bueno, estaban ahí en el cuarto de la enferma y en eso aparecen dos jóvenes hermosas. Son dos odaliscas, explicó un eunuco, que el pasá ha elegido para atender a la inválida. Lucas se extrañó cuando una de las odaliscas le dijo que en sus 80 años jamás había visto un extranjero tan hermoso. Bueno, él pensó...
80 años tenía.
80 años, sí. Ay, le dijo, estaba buena la vieja.
Sí, sí.
En mis 80 años, dice, nunca vi un extranjero tan bonito. Este pensó que se trataba de una broma, pero más tarde le explicaron que era porque estas chicas bebían un té que llamaban té del amor. Té del amor. Té cosechado en el monte. Era otra bebida que mantenía a sus consumidores jóvenes y que crecía por ahí cerca, en unos yuyos cercanos al gran serralio. Era tan pequeña la planta y tan codiciado su uso que el sultán Mustafa II había dispuesto que solo él podía beber aquel té y, por supuesto, las muchachas del harén. Bien. A su vuelta, Lucas contó esta historia a Luis XIV. No le dieron el menor crédito y lo echaron a patadas. Paul Lucas murió en Madrid en 1737. Extraordinario, ¿eh? Sí, linda, sí. Esta última historia. Tanto me gustó esta última historia que creo que sería muy prudente escuchar la canción que se llama Té para dos.
Uy,
es la versión, sí, muy linda. Sí. Es la versión de la película con Doris Day.
Just me for you and you for me alone.
or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Day will break and I'm gonna wait and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. Happy we will be.
Picture you upon my knee, tea for two and two for tea, me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known here that we own a telephone.
Doris Day, en La Venganza Será Terrible, T para dos.
A ver si la tenemos, Vincent.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750, pero en esta modalidad remota, cada uno desde su casa haciendo el programa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cumpleaños en cuarentena. ¡Uy!
¡Ay, ay, ay!
¡Ay, es mi cumpleaños y justo estoy en cuarentena! ¿Qué usted sabe que soy?
Justamente hoy todo el mundo estuvo opinando porque apareció una imagen, un video de Adrián Suárez festejando con una torta él sí. Solo. En la cuarentena.
Bueno, es perfectamente bueno. Adecuada esa conducta sí. De Adrián Suárez. Y bueno, primero, desayuno en la cama.
Muy bien,
estás solo, entonces te levantas un sí. Poco más temprano que siempre. te haces el desayuno y en vez de comértelo en la cocina,
sí,
te lo llevas a la cama, pones una bandeja, el desayuno, ponele mate cocido con una galleta y, sí, y pones una flor.
Es un poco triste todo.
Y te cantás cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumplo años yo mismo, cumplo años feliz.
Sí. Es horrible cantar.
Mojar la galleta en el mate cocido y ya está. Bueno, es que más querés.
Bueno, no, me parece. Hasta le diría que mejor pasarlo por alto antes que celebrar así.
Bueno, después, un regalo hecho en casa. Que el detalle no se le olvide, ¿no? Una carta, te escribes una carta a ti mismo. Y querido yo. Que... bueno, feliz cumpleaños antes que nada. Antes que
bueno,
feliz cumpleaños.
Pero siempre se acuerdo de mí. En la carta se promete, puede hacer una especie en un tono de manifiesto.
Sí.
Se promete las cosas que va a hacer usted después de la cuarentena.
Sí, mejorar.
Mejorar.
Mejorar, aprender esto, tomarlo como una experiencia.
Claro.
De la cual voy a salir fortalecido.
Sí.
Con el hilo en una pata, pero fortalecido. Bueno, dice, preparar una torta. Tú mismo te preparas una torta.
Sí.
Casera.
Sí, claro.
Sí. Es sencillo si tienes horno en tu casa. Si no lo tienes... Es imposible,
claro, es imposible. ¿Cómo la va a hacer?
Hacer una torta
a la cacerola.
¿Sencillo o imposible?
Claro. Bueno. Esa solución, vio que esa porquería que llaman chocotorta, que es de verdad.
Ah, eso, pero eso es mentira.
Es galletitas ensambladas una con otra y pegoteadas.
Sí. Había otras parecidas que se hacían un tiempo con vainillas.
Sí, claro, también.
Con vainilla.
Pero bueno, en esta situación quizás puede hacer la excepción.
Bueno.
Valga la cacofonía.
Si no tienes horno, lo que puedes hacer es un postre frío con ayuda de la heladera. Ahora, si no tienes heladera,
bueno. Ni horno, ni heladera.
¿Para qué cumpleaños?
¿Para qué cumplís años?
Regálese una heladera de cumpleaños.
Decoración con manualidades. Prepara el lugar... Es extraordinario decorar un departamento donde uno está solo haciendo cuarentena. Pero se lo imagina usted inflando los globos con cierta dificultad.
Claro, tosiendo.
Prepare el lugar con decoraciones manuales y un letrero que diga...
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños! ¡Estamos
claro!
Ahora, así que hay que tener ánimo para hacer todo esto, yo que soy tan ansioso, ya directamente me parece que no alcanzo a preparar la torta, nada.
Pero también para esta decoración hacen falta gorros de cumpleaños. En realidad uno solo.
Sí, uno solo.
Claro, pero ahí entran los invitados por conferencia.
Claro, va por videoconferencia.
Eso que aparecen con un gorro y un cartel acá, feliz cumpleaños se pone, y se ríe muchísimo. Y en el caso de la torta, usted antes de morfársela, abre la conferencia, prende las velas,
sí,
usted la sopla y todos aplauden y hacen chistes.
Sí, claro, porque... Se lo le cantan el feliz cumpleaños.
Claro, se lo cantan todos, como nosotros hacemos con el trío sin nombre.
Claro.
Es extraordinario, ¿no? Después, llamar a familiares y amigos, bueno, es lo que acabo de hacer. Gracias a las plataformas digitales, se puede estar conectado en simultáneo con todo el mundo.
¿A usted
le gustaría, por ejemplo, hacer una comunicación... plural, con su esposa, su novia.
¿Las dos juntas?
Las dos juntas. Le digo, es un buen argumento para una película sobre la vida de un pervertido. Y entonces el tipo está en cuarentena, pero igual.
Igual las dos opinarían, dirían, mirá, si estuvieras conmigo estarías mucho mejor peinado, mucho mejor claro, vestido.
No así, ¿quién te tiene así?
Claro, ay, te quedaste sí, solo y mirá.
Estoy solo, vamos, ¿qué vas a estar solo? Recién vi un pie por ahí. Sí, sí.
Se ve que pasa gente por atrás.
Sí, sí. Bueno, cumpleaños con los vecinos. Ah, me encanta a mí eso, de hacer participar a los vecinos. Incluso yo invito a mis cumpleaños a los vecinos. No, sí, casi que... no nos saludamos, pero igual los invito. Por ejemplo...
Bueno, sí.
Golpeó la puerta y sí, perdón, yo soy sí. el vecino de aquí enfrente.
Sí, sí, lo conozco.
¿Qué tal? Bueno, mire, el sábado es mi cumpleaños.
Ah, bueno, que
en realidad es el viernes, pero yo lo celebro el sábado.
Ah, bueno, y, bueno.
Bueno, quería invitarlo, a ver si quiere pasar. Sí. Va a estar la señora de acá al lado, la vieja.
¿Cuál? ¿La vieja?
La vieja de eso. y va a estar el de la esquina.
El del perro que ladra.
El del perro que ladra, pero le dije que no traiga el perro. Después, ¿sabe a quién invité? A ese que vende sillones de mimbre y de paja.
Sí, el vendedor ambulante.
El vendedor ambulante, ¿qué pasa? ¿Y sabe por qué lo invité? Porque yo no le digo que usted traiga regalo, no, nadie está obligado. Pero me gustaría que me regalara algún sillón de mimbre o algo.
Ahora, le digo una cosa, una cosa somos los vecinos que vivimos acá, uno pegado al otro, ya nos conocemos, estamos claro. en cuarentena, pero...
estamos en cuarentena.
Claro, el sillón de mimbre, ni lo conocemos, no sabemos de dónde viene.
Hola, señor,
sí.
¿Cómo le va? Discúlpeme, que me dijeron que cumple años, sí. Yo soy el vendedor de muebles de mimbre y paja.
Sí.
Yo no... Ahora en cuarentena no estoy haciendo los muebles de mimbre.
¿Y qué haces con tanto tiempo libre?
Hago los otros.
Bueno. Dice, hacer feliz, otra cosa, ¿no? A sí. esa persona es tan fácil como contactar a los vecinos vía Instagram y pedirles que a una hora pactada... como son los vecinos, sí. salgan a la ventana y le canten el cumpleaños feliz.
Eso es muy lindo, sí.
Pero tiene que ser bien con reloj, porque sí. por ejemplo, uno tiene el reloj 2 minutos adelantado, cuando terminan los otros, el tipo dice que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz.
Bien. No, tiene que estar sincronizado. Y lo mismo... si uno ve quién, para darle una sorpresa al vecino, que cumple años, usted puede arreglar con quiénes circulan por la calle, por ejemplo los basureros.
Y los policías ahora con los patrulleros.
Y la policía también.
Hace un coro de policías, patrulleros, delincuentes.
Claro, y usted arregla ya antes. Claro. Lo organiza de antemano con los recolectores de residuos y le dice, mañana cuando pase por la puerta, le levante la basura, le canta el cumpleaños al vecino.
Pero pasamos a las 3 de la mañana nosotros, dice el texto. Bueno, sigo adelante. Juegos a distancia. Sí. Jugar al, dígalo con mímica, con sus amigos y familiares por conferencia.
Claro, usted le muestra en cámara. Mano, claro.
Y hace, ¿qué película es esto?
La película olímpica por los anillos.
Sí, o...
Sí, sí. Bueno.
El túnel.
Acertaste. Bueno, cine. Cine. Podemos... Yo tengo... Me compré un proyector para cuando haya cuarentena.
Sí.
Pasamos películas.
¿Y cómo
que hay? Usted dirá, es mucho mejor verlas por televisión. No me importa, señor. Claro. Un proyector...
Y pone el celular mostrando la pared cuando proyecta y todos vemos por teleconferencia la película.
Claro, usted se sienta, pone varios asientos, se sienta en uno
y sí.
piensa, por ejemplo, El hijo del crack.
Sí. Y justo ahora dígame, usted para proyectar la película,
¿Disponen de una pared lisa y blanca o tienen papelado, cosas que...?
No, es una lástima. Se ven las películas, pero no muy bien, porque yo tengo una empapelada. En tres de las paredes están papeladas. Y la otra es una alacena con adornos, ¿vio?
Plato, no, peor ahí.
Platos parados sobre un trípode.
No, pero eso es imposible. Ver, es muy difícil de ver.
¿Ese quién es? ¿Humphrey Bogart? No, a ver. A ver, dice, ponle un papel adelante, a ver quién es.
No, es imposible ver así la película, señor.
Bueno, dice... Búsqueda del tesoro.
A ver.
Bueno, yo todos los días juego a eso, desde que me levanto y empiezo a buscar las zapatillas. Esto es, dejar una sorpresa escondida en la casa... y jugar, se la lleva el que la encuentra. Lo bueno es que seguro que la va a encontrar usted.
Y claro. Sí, es el que la escondió.
Pero sabe cómo se puede jugar también por videoconferencia.
Bueno. ¿Pero cómo? ¿Cómo buscan? Claro,
usted va recorriendo
claro
la casa y los tipos tienen que estar atentos como descubriendo a Wally.
Y ellos van diciendo, los distintos personajes, protagonistas, van diciendo, a ver, abrí el armario. El segundo cajón.
Claro. Y usted va con la cámara.
Claro.
Ah, qué hermoso.
Es apasionante, ¿eh?
Frío, claro. caliente.
Claro.
Está bien.
Bien. Concursos. Competir en casa a ver quién hace el mejor dibujo. Ah, sí. Mira. Vamos a competir, a ver. Ya está.
Claro.
Uno bueno. Se dibuja...
Tenemos...
¿Qué es eso?
Un mexicano andando en bicicleta.
Siempre dibuja lo mismo. Siempre dibuja lo mismo. No sabe dibujar otra cosa.
Porque me sale bien. Ya me lo tengo tarreado. Cuando salgo con alguna mina y la quiero impresionar.
Sí.
Agarro y hacía mano alzada. Dibujo. Y ella me dice, a ver, mostrame. ¿Qué es? ¿Qué hay?
No, señor. Sí se puede, para empezar con el dibujo, hay que hacer, por ejemplo, naturaleza muerta.
Claro, una manzana.
Pone una frutera con manzana, una banana, sí. Puede ser una copa.
Sí.
Y entonces todos dibujamos lo mismo.
Ah, ahí se va a ver quién dibuja mejor.
Claro, señor.
Como de ellos, ¿no? Porque si usted presenta el dibujo, ¿y la banana dónde está?
Y no, por eso, no. De acá no se veía, le dije.
Lo que sí, el que está dibujando tiene que estar a la vista también.
Sí, no puede hacer trampa.
Claro, porque si no tiene un amigo, un cuñado escondido ahí que es dibujante.
Sí.
Y dibuje, después se lo da y usted entrega, se lo hizo su papá, por ejemplo.
Claro.
O busca en la computadora el dibujo de banana.
Claro.
Y lo imprime. No hay otra cosa en internet.
Dibujo de banana, es lo único que hay.
Saca, usted hace todo el ademán que dibuja.
Claro.
Dibujando la banana. Y después mete la mano abajo.
Claro.
Y la saca.
Y se la muestra.
Claro, lo saca y dice, pero ¿cómo puede ser? Pero...
Te la muestra acercándola al aparato, ¿no?
Ya claro. Lo tenía impreso eso, señor.
Ya lo tenía bien.
Escúchame, si empezamos a sospechar uno de otro, esta cuarentena se va a tornar imposible.
Claro, al final esto no es una fiesta de cumpleaños, cualquier cosa.
Claro. No son vacaciones.
No.
Bueno, qué extraordinario esto, ¿eh? Un cumpleaños por conferencia. Me encantó.
Y sí, bueno, es lo que nos ha tocado.
Sí.
Hay mucha gente que está pasando ahora el cumpleaños hoy, por ejemplo.
Sí,
podemos saludar nosotros.
Circuló un video donde está no solo como Adrián Suárez, sino que está acompañado de sus hijos y su pareja, Elton John.
¿Pero con Adrián Suárez, Elton John?
No, señor, en su casa...
La pareja de Elton John es Adrián Suárez.
No, es otro...
¿Eso es lo que dijo usted?
Elton John.
No, señor, Adrián Suárez... No, por un lado...
Adrián Suárez.
Ahora es lo que dijo.
Porque usted lo ve así...
Está grabado.
pero se ofende, ¿eh?
No, a Elton John publicó...
¿Se ofende Elton John? Ese, no. Se hace el vivo porque sabe que es bueno. Entonces lo está difamando acá.
Claro. No. Viene acá, utiliza la radio, utiliza los medios de comunicación.
La respuesta de Adrián Suárez no se hizo esperar.
No,
eso infeliz con... No. Yo, ¿y qué tiene que hablar? Yo paso la cuarentena con quien me da la gana.
Claro. Señor, esta parte es con John en su casa
es
y Adrián.
Con...
Si es que lo agarró allá.
Con Héctor John, ¿a quién le puede...?
Elton.
No, Héctor.
Elton. Qué lindo Héctor John.
Sí.
Un pianista de Ensenada.
Bueno, mire, vamos a pasar inmediatamente a un momento de revelaciones en este programa.
Ah, bueno.
¿Sí? ¿Va a haber revelaciones?
Tenemos que dar una noticia, último momento, una alerta.
¡Alerta! Ah, bueno. Reiteramos.
Para Bambambira, para Bambambira.
Urgente.
Para Bambambirum, para
Bambambirum,
para Bambambirum.
Primicia.
Esperemos enseguida.
Pausa y venimos con la revelación.
7:50.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta versión de transmisión remota, cada uno desde su casa, mientras dure el aislamiento social obligatorio aquí por AM750, sigue estando La Venganza. No sé si usted va a convocar al maestro, que hoy viene con muchas novedades, porque el trío sin nombre ha hecho esfuerzos desmedidos, esfuerzos tecnológicos, para asistir los pedidos de todos los oyentes que también... hacen sus pedidos de manera remota, o sea, todo está...
Claro, claro.
Ensamblado.
Cada uno en su casa y Dios en la de todos.
¿Están ahí los miembros del trío sin nombre, por ejemplo?
A ver...
Si yo convocara al licenciado pentacadémico Ale Dolina, ¿está ahí?
Estoy aquí. Bien. ¿Cómo les va?
¿Cómo les va? ¡Qué milagro de la tecnología! Verlo en imagen también.
Parece mentira. Bueno, a ver... ¿Quién más está?
A ver...
¿Quién más está?
¿Cómo le va?
¿Ese quién es?
Estoy hablando del más allá.
¡Manuel Moreira!
Sí, está en el baño, Moreira, por eso se escucha así.
Sí.
¿Qué tal, amigo?
Yo tengo mejor señal. En el baño tengo mejor señal.
¿Eso que tiene en la mano, su micrófono?
Sí, nuevo.
Sí, parece bastante usado.
Y por último,
me autopresento porque Barton abandonó, solamente presentó a Ale Dolina y después se fue, abandonó, salió a la calle, fue a comprar factura.
Rompió la cuarentena.
Rompió la cuarentena.
Con el pretexto de que iba a pasar el mismo.
Sí.
Bueno.
¿Qué tal? Soy Martín Dolina aquí.
Y la babosa.
La babosa no me la dejan tocar durante la cuarentena.
Bueno.
¿Y qué va a hacer?
No, claro, pues,
pero es un instrumento de trabajo.
No, esta vez no.
¿Este?
No, señor.
Bien.
¿Y cómo se limpia la babosa?
No, la babosa no se limpia, por eso no la puedo usar ahora.
No, claro.
Bueno, vamos a ver, vamos a explicarme. Me imagino que la gente del trío sin nombre
va a nombrar un vocero, que quizás yo creo que debe ser el licenciado pentacadémico, que es nuestro director musical, el de ustedes, y cómo se va a instrumentar los pedidos de los oyentes, porque se nos están acumulando, ¿eh?
Sí. Bueno, estuvimos 2 semanas pensando cómo hacerlo.
No les...
no, 2 semanas. 2 semanas.
Qué suerte que son expeditivos, ¿eh?
Sí, sí. Pero se nos ocurrió algo, que es lo siguiente. Nosotros vamos a reclamarles a los oyentes pedidos, como siempre, ¿no? Bueno, ¿qué canción quieren hacer? Entonces, ustedes las mandan a nuestras redes, a Facebook, a Twitter, y nosotros tomamos esos pedidos y los grabamos. Cada uno en su casa graba su parte, uh-huh, y después saldrán al día siguiente, o quizás otro día, pero todos los pedidos van a ser satisfechos.
¿Quiere decir que hoy no vamos a escuchar nada de eso?
No.
No.
Porque todavía no hemos lanzado la convocatoria.
Claro, estamos haciendo el anuncio oficial. Se conectan a través de @lavenganzaradio en las redes sociales, hacen su pedido, y después el trío lo va a grabar cada uno su parte en su casa, y después lo ensamblan, ¿o qué? ¿O
exactamente, sí, va a quedar ensamblado. Y va a salir...
Pero eso tarda mucho.
Claro. No.
Ya no va a haber, cuando usted lo pongan en gestión, ya no va a haber coronavirus, nada.
Ya va a haber vacuna.
Sí.
No, lo vamos a hacer muy rápido, y va a salir bien.
Bueno,
incluso... pongo las manos en el juego por eso.
Incluso a los oyentes pueden también aclarar en el pedido con percusión o sin percusión.
es muy importante, con o sin percusión.
Muy bien.
¿Por WhatsApp también puede ser, Barton?
Sí, también se pueden hacer los pedidos por WhatsApp. El WhatsApp de los oyentes, saben que ahí recibimos solo texto, es 6585-5580. Por supuesto, si están en el exterior o en otro lado, 54911 de prefijo. Pero es 6585-5580.
Perdón, hey, ¿hoy qué va a escuchar la gente?
Que hoy el sordo, me imagino que tomará su casetera y pasará sus grandes éxitos.
Claro.
Sí,
claro.
Trajimos acá un grandes éxitos.
Sí, sí, bien.
Bueno, entonces vamos a dar lugar a esos grandes éxitos del pasado. Y prepárense, vayan poniendo las mismas en remojo, porque... pronto accederemos a estas nuevas versiones del trío sin nombre. Disculpa.
Ella llega al Teatro Provincial de Salta, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alejo Lina.
Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Muchas gracias. Aquí para Valeria de Salta, le piden Every Breath You Take.
Ay, dale.
Ay.
Yes. A ver si nos sale. Vamos.
Sí. 1, 2, 3 A ver si arranca algún suspiro de la platea con el siguiente pedido.
A ver.
Muchacha ojos de papel.
Bien. Barton.
Para Alberto y Mónica puede ser la masa, la masa.
Opa, a ver.
De Silvio, a ver.
Locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trigo y la pavura, no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Una más y fue
hueco de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento, sus mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasar en copa nueva, un eternizador de Dios desde el ocaso, un hilo hervido con trapo y despejuela. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, a ver, al trío sin nombre, para conmemorar finales perdidas, le piden aquí el tema de Italia 90, si por si nos faltara algo. Nos gusta levantar el ánimo a la gente.
Así empezó todo.
Bueno, está en italiano. Y nosotros no, nosotros no hablamos italiano.
Hay un poquito. No parla.
Vamos a inventarlo.
Sí, un poquito.
Vamos a ver, ¿eh?
Un, dos, tres, y...
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola.
È un mondo in una giostra di colori, è un vento a caleggia le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e fioli in un abbraccio.
Thank you.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal.
Muy bien. Y para seguir con la onda del chamamé, I am the walrus. Te piden.
Ah, los Beatles.
Al trío sin nombre.
Es el tema más difícil del mundo ese.
Y de los más bellos, sí.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver
si sale esto.
¿Ok? Un, dos, tres y.
I'm crying, sleeping on a cornflake, waiting for the band to come. Corporation teaches you because you used to buy, you've been on to boil, let your face roll low. I am the Eggman.
Hay que baldear ahora al teatro, se tarda un buen rato.
Sí, sí, pero todo después de tocar la babosa.
Pero sí. Ya hay que irse, ¿no? Ya hay que irse.
No tenemos que marchar.
Los que silban es que quieren que nos vayamos.
Sí.
Señores, ahora nos vamos a juntar y posiblemente hagamos un trencito.
Sí, sí.
Un trencito encabezado por... No,
sí,
no.
Señor.
Por el ingeniero Bolastegui, el arquitecto Bolastegui, que siempre se convive a encabezar los trencitos y oficiar de locomotora, y no hay quien le saque ese puesto. Y nos iremos por algún camino, en dirección a los cerros más próximos, o quizá a la estación del tren de las nubes, a la estación vieja del ferrocarril, ustedes elegirán. Gracias. Gracias por esta noche. Aquí en Sol.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la veré.